Libros al aire. Un programa para conocer las últimas novedades literarias, escritores destacados, nuevas tendencias, recordar los clásicos de siempre y mucho más. Con la participación de Priscila Ormeño, Amarilis Rojas, Felipe Cruz y Eduardo Hunda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente. Volvemos a encontrarnos. La verdad es que estamos muy contentos de poder reunirnos nuevamente y poder compartir con ustedes. Estamos absolutamente en vivo y en directo compartiendo. No, en realidad no. ¿Cómo están, Amarilis, Felipe, Priscila? No, es que tenemos que decir la verdad desde el principio. Para todos me imagino que ha sido compleja esta situación, pero no queríamos quedarnos fuera y tal como tuvimos que hacer cuando fue el estallido social en octubre del año pasado, hemos tenido que buscar múltiples formas de poder estar junto a ustedes, que es lo que nosotros queríamos, y también, por supuesto, acompañarles en esta situación que nos tiene a todos en autocuarentena todavía. ¿Cómo están, Amarilis, Felipe, Pri? Amarilis, ¿cómo estás?
En cuarentena voluntaria, por supuesto, porque tuve la posibilidad de hacerla, no así todo el mundo. Bien, un poco ansiosa, eso debo decirlo. Yo creo que me imagino que a mucha gente, al igual que a mí, le afecta, sobre todo cuando estáis más sola, viviendo sola, como la distancia y el hecho de, no sé, pues de no pegarte un bicho o alguna cosa o no contaminar. Pero en general estoy bien, pues, ahí tranquila, leyendo harto, con teletrabajo. Pero bien, I'm fine.
Felipe, ¿y tú cómo estás?
Bien, bueno, afortunadamente estoy aquí en mi casa, porque ya no estoy en mi casa, pero por distintas cosas de la vida me toca estar acá notando esto. Estoy aquí con mi familia, también leyendo, ordenando, viendo tele y engordando, como la mayoría de la gente lo debe estar haciendo en sus casas. Y a pesar de este teletrabajo y esta teleconferencia llamada Libro al Aire, muy contento de verlos, chiquillas, y también contentísimo de estar una vez más 2020, ¿cierto?, en este lindo programa.
Sí, todo el rato, Felipe. Y Pri también, por supuesto. ¿Cómo estás, Pri? ¿Cómo ha sido todo esto? En realidad, aquí ha sido complejo para todos. Pri, ¿cómo estás tú?
Bien, también. También en cuarentena voluntaria desde el domingo, desde la conferencia de prensa que dije no salgo más de la casa, porque como dice Mari, afortunadamente tengo la posibilidad de hacerlo. Y mi cuarentena ha sido pero total, o sea, ni siquiera como salió el portón a nada, así, porque en mi casa las dos personas que están acá tienen que salir constantemente por trabajo, entonces ya que ellos no pueden quedarse, digamos, así el bicho llega acá, queda acá nomás, no sale para ninguna parte. Así que, igual, como dice Marilis, muy ansiosa con la incertidumbre de no saber lo que va a pasar. Pero fuera de eso, mi familia está bien. mía. Así que haciendo lo que se puede para, como, aportando el pequeño granito de arena que es quedarse en la casa nada más, así que en eso estoy.
Es interesante lo que ustedes dicen de que no todos pueden, claro, para algunas familias es imposible, tú lo decías, Pri, también hay gente en tu casa que tiene que salir, acá en mi casa igual hay alguien que sigue trabajando y que tiene que ir a trabajar todos los días, lo que resulta todavía incongruente, pero que muestra al final cómo se toman las decisiones en este país hasta ahora, y que, recordemos, es parte de uno ahora, mirando en retrospectiva, es parte de lo que vivimos también en octubre pasado, y de ahí surgieron muchísimos temas que ya no se ven de la misma manera.
Claro, permiso, voy a intervenir. Es que para que no nos saturemos. No, pero tiene que ver con eso, porque justamente ahora, en este momento, en esta pandemia que está ocurriendo a nivel planetario, que según Judith Butler no distingue clase social, pero sí el factor de las clases sociales es un componente súper fuerte en cuanto a la propagación, porque tenemos a un grupo que cómo se llama, que importa el bicho, pero que no se preocupa y que tampoco se ha preocupado, y lo hemos visto en las noticias, y está el otro grupo que no tiene las garantías de poder quedarse en su casa porque no sabe si va a poder comer, no sabe si va a poder pagar sus cuentas, porque el Estado no le da ninguna garantía de poder quedarse en la casa, porque no sabe, y eso es inseguridad. Pues entonces, ante esa inseguridad, ¿qué así? Si tenéis que comer o tenéis que cuidarte, ¿cómo lo así? Eso.
Se tenía que decir y se dijo.
Exactamente. Es que no podría ser de otra manera. En realidad, tal como terminamos el año pasado, en medio de este estallido social que nos llevó también a manifestarnos y a estar en permanente demanda también de un sistema que colapsó claramente, iniciamos este año siendo los mismos que somos en realidad, y sobre todo con las ganas de acompañarlos. Creo que eso es lo que nos ha convocado, lo que nos ha decidido a grabar este programa, porque no estamos en vivo todavía. Vamos a buscar la manera de poder acercarnos justamente a esa posibilidad, pero mientras tanto queremos estar, queremos acompañarles, queremos conversar y queremos que ustedes, por supuesto, se sumen a esta transmisión. Como siempre, nos pueden acompañar en el 95.1 en FM de la Radio Universidad de Concepción, en la señal online en radioudec.cl. Buscaremos la forma de también estar subiendo este audio, este programa, a la web de la radio, y por supuesto siempre los invitamos a que estén interactuando con nosotros en redes sociales, porque ahora, sobre todo ahora, van a cobrar mucha más relevancia por esta misma autocuarentena. Ya no podremos quizás hacer los concursos como estábamos haciendo. La radio, de hecho, se ha sumado a esta modalidad del teletrabajo, por lo que nosotros tampoco podremos ir a la radio ni a buscar el libro, ni menos a entregarlo. Así que vamos a buscar las formas de poder también estar junto a ustedes en este periodo, y que va a seguir generando dificultades, por supuesto, para encontrarnos físicamente, pero eso esperamos que nos permita que sigamos junto a ustedes.
No las vamos a ingeniar de alguna manera. Eso va a estar.
Exacto. No se van a liberar de nosotros tan fácil.
No
se van.
Van a seguir bien. No, claro que no.
Y bueno, lo otro también es que, o sea, como bien dijo el Eduardo, que este es como nuestro aporte también para que este periodo de cuarentena y de distanciamiento social, o aislamiento social, no sé, depende de qué tanto te gusta la gente o qué tanto no te gusta, sea... Yo tengo días, a veces no los quiero, a veces los quiero, últimamente no los quiero, porque... Como decía una amiga y colega, me pasaba sufriendo la mitad del día pensando en que el mundo se iba a acabar y la otra mitad deseando, y ahora como que no sé. Es para que sea más ameno también, para que también podamos conversar y hacer también que nos vayan contando cuáles también son sus ideas o sus sentimientos, y sobre todo también todo lo que está pasando.
Sí, y en ese sentido, como que desde octubre de 2019 ha sido todo un espacio de catarsis. Entonces, de alguna manera hemos tenido la fortuna de, a través de los libros, o más allá, el arte, el cine, hasta el ballet, incluso todas las disciplinas que uno normalmente le dijera, no, si esto no sirve para nada, o esto está de más, o esto qué sé yo, y ahí están, nos están acompañando, y en algunos casos también nos explican cosas que también ocurrieron anteriormente y se está como repitiendo parte de la historia. Entonces tenemos esa fortuna de ir encontrándonos nosotros, claro, por esta teleconferencia, y también seguir compartiendo libros, que esa ha sido la tónica de nosotros en realidad.
Es una de las cosas que yo creo que tienen en común, bueno, todo lo que, digamos, lo que en realidad sino como que dejó en el aire, o en realidad todo lo que sacó a la luz el estallido social y también está... este tiempo de cuarentena, es que se han recuperado muchas cosas también, y una de las cosas que se han recuperado es precisamente lo que nosotros hacemos acá en el programa, que es un poquito como de darle más importancia a lo que es la cultura. Entonces, como dice Felipe, muchas veces todas estas ramas que tienen que ver con el arte, con la cultura, con el conocimiento, siempre fueron vistas en menos por una sociedad que le interesa mucho más, digamos, el valor económico y la producción, que las cosas que se hacen, no desde un nivel como filantrópico, pero que quizás no tienen un valor material. Entonces también es muy importante, por ejemplo, hace un par de días conversaba con una amiga que decía, claro, la gente, no sé, pucha, ¿y tú qué haces? No, yo escribo, pero ¿cuál es tu profesión? No, yo escribo. Entonces toda esa gente que como que miraba menos el trabajo que yo hago, me decía, ahora necesitan arte, necesitan libros, necesitan música, necesitan cine, necesitan todas las cosas que pueden hacer, digamos, que te ponen también más en contacto contigo mismo, con otras personas, que el simple trabajo o el hecho de producir. Así que yo creo que también seguir haciendo el programa y tratar de hacerlo como lo hemos venido haciendo, pero también el hecho de acompañar a la gente que nos escucha es también poner un granito de arena en, digamos, el dentro del, ¿cómo se dice?, como del limitado campo que uno como persona de a pie, como persona común y corriente tiene para hacer. Así que eso, creo que no le va a servir no solamente a la gente que nos escucha siempre, sino que también a nosotros.
La verdad es que ustedes que ya nos conocen y que nos han escuchado en las temporadas anteriores han visto lo alineados que estamos en realidad, y a nosotros también nos da gusto encontrarnos y volver a realizar el programa con la misma línea, siguiendo lo que nos mueve a todos, que es justamente compartir esta sensación de entretenimiento, de libertad, de una visión distinta que conseguimos a través justamente de los libros. Así es que queremos acompañarles toda esta temporada lo más que podamos. Entendemos que va a haber momentos que pueden ser de una mayor dificultad técnica, probablemente, donde sea más difícil conectarnos, sea quizás restringido totalmente poder acercarnos hasta la radio también, como ya hemos autodecidido, y la radio también nos ha entregado las facilidades para poder acompañarles de esta manera. Al mismo tiempo, puede que después ya no sea posible, pero esperamos poder acompañarles todo el tiempo que sea necesario. Vamos a buscar la forma, además de aprovechar los espacios que nos brinda la radio, para poder también compartir con ustedes en otros momentos, quizás durante la semana, y como siempre, también a través de las redes sociales. Vamos a hacer una pausa entonces. Nosotros les recordamos que estamos en esta jornada de domingo-lunes, acompañándoles aquí en Libros al Aire. Con la mejor de las expectativas para poder seguir durante esta temporada. Vamos a la pausa, vamos a saludar también a Fidel, que está también involucrado en este programa y en la realización técnica. Así que vamos a la pausa y volvemos.
Yo sueño con un mundo vacío, vacío de violencia, de hipocresía, del frío de los corazones sin amor. Yo sueño con un mundo lleno, lleno de amor, de sinceridad, del calor de los besos de los enamorados. Yo sueño con libertad. Yo sueño yo sueño con un mundo de paz. Yo sueño. Yo sueño. Yo sueño con un mundo lleno, lleno de soñadores, de hombres libres, de creadores, con un mundo empático, abierto hacia el otro. Yo sueño con un mundo sin fronteras, donde cada uno pueda ir a donde quiera sin pedir permiso. Yo sueño con libertad. Yo sueño con música. Yo sueño con un mundo de paz. Yo sueño. Amor, tienes que volver, no deja la violencia ganar por favor. Haz que el calor del amor vuelva a recalentar los corazones del mundo entero, que se han vuelto tan fríos, que hoy día la mayoría de la gente tiene un corazón muerto, que no pide más que bailar de nuevo. Yo sueño con libertad, yo sueño con música, yo sueño con un mundo de paz, yo sueño, yo sueño.
Seguimos acompañándoles en Libros al Aire. Como ya les habíamos contado al principio de este programa, nos movía mucho la inquietud de poder estar junto a ustedes cada semana, de poder generar también la opción de poder estar en esta edición, justamente compartiendo y de alguna manera acompañándoles a través de la radio, a través de estar al aire justamente, pese a que estamos cada uno desde sus casas. Esta es una conexión intercomunal en Concepción, San Pedro y también desde Hualpén. Les estamos acompañando a todos los que nos pueden escuchar, ya sea a través de la señal de la radio, ya sea a través del podcast que está disponible en la página web de radioudec.cl. Por supuesto, también buscaremos la forma de subirlo en nuestras propias redes sociales. Ustedes pueden visitar nuestro blog, librosalaire.cl, y ahí también estará, esperamos, esta transmisión, este video o este programa. Veremos qué es lo que nos resulta más cómodo y práctico. Queremos aprovechar de hacer algunas recomendaciones en esta ocasión. Queremos que este tiempo de autoaislamiento o autodistanciamiento social pueda ser aprovechado para conocer, por supuesto, libros que para nosotros han generado bastantes emociones o que nos han hecho sentido lógico también dentro de toda esta misma situación que estamos viviendo. Amarilis, parte tú, por favor.
¿Yo? Ya, voy. Bueno, yo igual... No estaba preparada para este momento, así que hasta aquí está mi primera recomendación, que fue una lectura que hice ahora este verano, que se llama El maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov. Es un autor ruso, es un clásico de la literatura rusa, un poco complicado el nombre, pero si lo quieren buscar y conocer, se llama El maestro y Margarita y narra la historia de Moscú, pero la Moscú soviética, cuando ya están en la época de la, ¿cómo se llama?, de la Unión Soviética, y ya está Stalin en ese periodo, y cuenta como la historia de que el diablo baja y llega a Moscú, a una Moscú que es atea y agnóstica, y empieza a generar estragos en la ciudad, y la gente, como apunta siempre al uso de la razón, no cree lo que está pasando, cree siempre que es que es algo que es producto de algún hipnotizador o alguna magia o algo que pasó, pero que tiene que ser explicado en base a la lógica. Pero lo cierto es que, según cuenta la historia, que tiene una narrativa bien compleja, porque es como una historia dentro de una historia, donde el diablo se presenta en Moscú, pero se involucra con ciertos personajes que empiezan a tener su propia historia y su relación. Lo cierto es que el diablo existe y no es que sea malo, sino que refleja a la sociedad de la época, que pese a toda esta idea de compañerismo que es la crítica que hace el autor, y que por eso también fue censurado en la Rusia, en esa Rusia soviética, y lo mandaron a Siberia, estuvo en Siberia y no pudo publicar. De hecho, el libro vio la luz en 1966 y lo escribió entre 1929. Imagínense cómo fue la censura de este libro. Narra como esa hipocresía de la sociedad, y también habla también como el tema de esta visión de también de Jesús y la imagen, lo que representa. Es bastante interesante. Yo la verdad es que me lo zampé, así me lo empecé a leer, como me demoré 2-3 días en leerlo, porque es muy bueno, y este autor es un clásico de la literatura rusa. De hecho, para todos lados se utiliza mucho el texto escolar de hecho, para allá, así que, pucha, mi recomendación es que si tienen tiempo de buscarlo, si pueden comprarlo, yo lo vi en La Que Leo. La Que Leo de Concepción lo vi y me llamó la atención, pero este me lo prestó una amiga, así que está todo, es más, está todo ahí más carreteado, pero yo lo vi, es muy bueno, de verdad lo recomiendo. Mi segunda recomendación es también un clásico, porque igual estoy clásica, me puse más clásica, y es un libro que es Mujeres que corren con lobos, de Clarissa Pinkola Estés. Es un libro que habla sobre todo el tema que tiene que ver, es principalmente lectura ya con un enfoque feminista de género, que habla como, bueno, igual lo pueden leer ustedes si les interesa, pero yo se lo recomiendo a mi amiga, a mi y compañeras a las que les interesa. Tiene que ver con todo esto de la mujer salvaje que la sociedad encasilla y que la pone y la separa y que condena como todas esas sublevaciones rebeldes que tienen que ver así con el hecho de abrazar lo que la esencia de una misma. Bueno, esta autora también es una profesora de psicología súper connotada y es un, o sea, lo que la forma de la escritura que tiene es que es de, ya voy, y es que son relatos y fábulas, como Barba Azul, léalo. Y mis últimos dos, a propósito de todo, son el Ñericosas 1 y 2, que todavía seguramente lo pueden encontrar en internet, pero está todavía, pero yo los alcancé a comprar, son de hace tiempo, entonces igual son como clásicos, clásicos. Así que, miren, aquí está el alcalde de Puente Alto.
Codina,
¿cuándo se cayó? Él, ¿se acuerdan? Él era el que lo recogió cuando se cayó Piñera. Léalo porque en este momento igual es un bálsamo para todo este manejo mediático y sanitario. Eso. Esa sería mi recomendación.
Felipe.
Bueno, yo tengo dos recomendaciones que, bueno, van más por el lado emocional, en realidad, por el vínculo que uno genera con los libros. El primero de ellos es, bueno, no tengo los libros acá, pero no requiere ni la portada ni la presentación, todos lo conocen. Hablo de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, ¿ya? Es un libro que ha sido profundamente estudiado, piedra angular del boom latinoamericano. Siempre presente, siempre actual de alguna manera, conectándose con todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica, con la idiosincrasia latinoamericana, con esa identidad que se va reconstruyendo. ¿Qué es Latinoamérica? En el fondo se trata desde la génesis, ¿cierto? Y pasa por una estirpe de 100 años, que, bueno, es la tónica del libro, 100 años de soledad, una soledad amorosa, en realidad, que atañe al amor. Y, bueno, hay bastante simbolismo, hay magia, hay hechicería también, está el tema de este misticismo también, esta cualidad que tiene y que fue forjada por el latinoamericano. Esta cosa que existía en que el latinoamericano o incluso los indígenas tuvieron la oportunidad de contar su propia historia y el boom latinoamericano hace como este intento para poder contar todo esto y García Márquez ya con una antesala llamada El coronel no tiene quien le escriba, de ahí extrae a algunos personajes y recrea toda esta historia de Macondo. De ahí, bueno, Jaime Bailey hace una historia sobre cuentos de Macondo, hay una cumbia también de los 100 años de Macondo, en fin, la trascendencia del libro es grande, es gigante, y lo recomiendo porque fue la primera vez que yo tomé un libro, lo leí y avancé 300 páginas sin darme cuenta. Es eso en realidad. Debo ser sincero, entre todas las lecturas que tengo, está entre mis favoritos, no es mi favorito, pero sin duda me marcó a la hora de la lectura. Después me lo encontré en la U con un certamen, pero ya primero fue una lectura placentera. Y el otro libro, que también viene de una recomendación, es El cuaderno de Maya de Isabel Allende. Pasó que yo no había leído Isabel Allende y resulta que le pregunté a una amiga que es muy fanática de Allende. Mira, yo nunca le he leído, no sé por cuál partir, de todas las puertas que de todos los libros, quiero decir, que ha escrito Allende, recomiéndame uno. Y bueno, ella me mandó su texto físico incluso, del cuaderno de Maya, que está con alguna, ¿cómo se llama? Algunos pósitos, algunas notas, algunas pistas que hacen los lectores, que es bastante exquisito también esa huella. Y debo decir que me encontré con una buena puerta de entrada, ¿ya? Isabel Allende, bueno, había dicho García Márquez antes y siempre se genera ese resquemor al colocar ellos dos, pero me atrevo porque en el fondo el consejo que les quiero dar es que aprovechando de que están en compañía o están ordenando sus bibliotecas, aprovechen de reencontrarse con los libros, de hacer una relectura de lo que tienen ahí, o si no saben qué hacer, no saben qué leer, pucha, háblenle al lado, pregunten y de seguro se van a topar con una buena recomendación. En este caso, el Cuaderno de Maya fue así, fue una excelente recomendación, una buena puerta de entrada. Después con el tiempo surgió la entrevista que ustedes, chiquillas, le hicieron a Allende y fue un placer escucharla. No tengo ninguno de los dos ejemplares, pero tengo un buen separador de libros acá que me va a ayudar, que siempre ayuda, siempre ahí pendiente. Eso.
Levántalo de nuevo.
Oye, estamos acompañándoles en Libros al Aire, estamos acompañándoles en esta edición de este lunes 23 de marzo. Estamos en un programa que está siendo grabado desde cada una de nuestras casas, pero porque quisimos estar, por supuesto, en este formato grabado en vivo. ya habló Amarilis, ya nos hizo sus recomendaciones, también Felipe. Falta que Pri nos pueda comentar cuáles son las recomendaciones que ya tiene esta semana para poder compartir lecturas también durante este distanciamiento o aislamiento o autoconfinamiento en nuestro país. Pri.
Ya, yo en realidad siempre me alejo un poquito de las temáticas que tocan ustedes y creo que es una de las cosas que más me gusta en el programa porque creo que los cuatro cubrimos género bastante como diverso y eso también le ayuda a la gente a, digamos, a cruzar lectura y eso siempre también es muy rico.
Nos perdimos un segundito de la conexión. Estábamos reiteremos nuevamente, por favor, esta recomendación que estabas haciendo.
Ya, no, el libro que les iba a recomendar era este, que es Los Jardines de la Luna, que es el primer tomo de la saga Malaz, el libro de los caídos, de un escritor que se llama, creo que es canadiense, me parece, que se llama Steven Erickson. Ya, decía que este libro es una recomendación un poco extraña porque yo personalmente no lo he leído todavía, ya, pero sí lo he recomendado a mucha gente cuya opinión yo respeto bastante como libro de cuarentena porque es muy largo. No sé si el video después se podrá ver, pero son aproximadamente 800 páginas, ¿ya? El libro, antes que, bueno, ahora es difícil comprar y todo, pero está disponible para préstamo en la pública digital, ¿ya? Así que este libro se puede conseguir ahí. Y también decía que este libro es una fantasía épica que lo recomiendan, bueno, se fue publicado a principios de los años 90 o durante los años 90, la saga completa, y muchos, en realidad no es nuevo, pero muchos lo recomiendan para todos estos como lectores viudos de sagas como Canción de Hielo y Fuego, El Señor de los Anillos, es como ese tipo de fantasía épica, ¿ya? También decía que yo he tratado de leerlo creo como dos veces ya, y no paso de la página 200 porque es un libro bastante complicado con muchísimos personajes, es un mundo bastante complejo. Toda la mitología que el escritor creó para este libro es bastante compleja y también es muy llamativa. Ya son distintas razas de personajes, distintos escenarios. Ya, y él decía que el prólogo es un poquito especial porque el mismo autor dice que tú vas a odiar su libro cuando lo estés leyendo. Y en realidad que un propio autor diga algo de su trabajo es como un poquito interesante. Repito que está en préstamo en la Biblioteca Pública Digital, así que cualquier persona que se interese puede leerlo y está disponible porque lo acabo de revisar, así que se puede pedir ahora inmediato. La segunda recomendación que tengo es un libro que creo que hablamos de él, o yo hablé de él al menos el año pasado, o no, no estoy segura, pero es Jane Eyre, de la escritora Charlotte Bronte. Bueno, Charlotte Bronte es una de las tres hermanas Bronte que son, digamos, escritoras clásicas de la literatura británica, digamos como de la época victoriana, se podría decir así. Jane Eyre es la historia de una chica huérfana que fue criada por una familia que no le tenía el mejor aprecio y fue enviada a un orfanato muy pobre, casi como para deshacerse de ella. En este orfanato ella crece y experimenta, digamos, lo que es primera vez como el contacto físico o el cariño por otra persona, ¿ya? Y ahí ella decide, o en realidad no decide, sino que no le queda otra, digamos, otra salida a como su pobreza, en realidad, que es convertirse en institutriz, que era el único trabajo respetable que podía hacer una mujer para mantenerse a sí misma en la época victoriana, en esa parte de Europa. Ya este libro es considerado por muchos como una de las primeras obras de ficción feminista, principalmente por el personaje de Jane Eyre, porque, por ponerlo de una manera más simple, fue uno de los primeros personajes femeninos de la literatura de ficción que decidía por sí misma, ¿ya? Y que no transaba sus valores y sus creencias, digamos, ni por gente que la mandonera de arriba para abajo, ni tampoco por fines económicos. Este libro inspiró a, digamos, muchas obras de reescritura que se han escrito a muchos otros personajes, ha inspirado también a muchas escritoras a comenzar, digamos, su trabajo literario. Y una de las cosas que, digamos, que a mí más me interesó de este libro fue que hay un personaje que aparece, digamos, no es el villano del libro, pero es un personaje que es argumental, o, digamos, ese cambio de, como el punto de inflexión en la historia. Ya es un personaje que se transformó casi en un arquetipo, que es la loca del ático. Ese personaje inspiró una obra de contraescritura moderna, ya, de una escritora jamaicana, me parece, donde ella toma este personaje y escribe una suerte de precuela, por decirlo así, de, digamos, de qué llevó a ese personaje a vivir en este libro. Ya, ese libro se llama El ancho mar de los sargazos, de la escritora, no recuerdo en realidad el nombre de la escritora, pero también es un libro muy interesante. Ya, este libro es uno de mis favoritos, y creo que es importante que, en realidad, que cualquier persona que ame la literatura lo lea. Ya, este libro, la suerte es que obviamente no lo van a poder comprar, pero al ser un libro clásico, ya está libre de derechos de autor. Entonces, muchas páginas como, por ejemplo, Proyecto Gutenberg, se pueden encontrar para descarga libre. Así que descargarlo de internet no es... Jan Rhys, exactamente. Muchas gracias. Es ese nombre de la escritora. Descargar este libro de internet no es, digamos, no es ilegal, así que cualquier persona que se interese por él puede pedirlo y leerlo. Lo recomiendo muchísimo. Así que yo creo que por ahora, al menos, esas serían mis dos recomendaciones para la cuarentena.
Muy bien, muy bien. Yo también quiero sumarme a estas recomendaciones, quiero comentar algunos libros que creo que pueden ser interesantes para este periodo donde uno va a estar idealmente y preferentemente dentro de sus casas. El primero es de Nona Fernández, Nona por la calidad de todo lo que ella ha escrito últimamente en realidad. Nosotros la conocimos, creo que en el mejor, o nos encontramos con ella en el mejor momento de su carrera literaria. Recordemos que con este libro, con La dimensión desconocida, ella ganó el premio Sor Juana Inés de la Cruz, que entregan en México justamente a escritoras destacadas y comprometidas con la visibilidad de la cultura y la literatura femenina, lo que para nosotros además fue realmente un descubrimiento de lo que la Nona era capaz de escribir. Este libro en particular, La dimensión desconocida, relata parte de su infancia en dictadura y el testimonio que un exagente entrega, que se hace de alguna manera o confiesa todo lo que él sabía, y genera también, por supuesto, investigaciones, y ella va enhebrando de la manera en que solo ella puede, en realidad, esta historia de las confesiones de esta gente con su niñez y la vinculación, por supuesto, de esa misma historia. Es un libro tremendamente relevante, muy, muy bien escrito, y que, insisto, la llevó a ganar este premio internacional en México. También quiero hablarles de un libro que se llama El punto ciego de un académico español, un escritor español catalán en realidad, que se llama Javier Cercas. Este es un ensayo que, o más bien una recopilación de las clases que él dio sobre la concepción de la novela en una universidad británica. Entonces él resumió sus clases y con esas clases se construyó este libro, que lo que plantea es que las buenas novelas o las buenas historias son aquellas que plantean un punto ciego, un punto que no se logra resolver, un punto donde se junta tanto la expectativa del autor como autor y la expectativa del lector como lector. Entonces, lo que trata de decir en el fondo es que aquellas novelas de un recurso más sencillo quizás, pero que atan todos los cabos y resuelven todas las interrogantes y encuentran al ladrón, encuentran al homicida, resuelven el acertijo, no tendrían tanta calidad como aquellas en donde esa pregunta o ese cuestionamiento queda abierto a lo que el lector puede interpretar, entender o inventar en el fondo. Entonces lo que plantea con este punto ciego es que al ser un punto ciego literario, en el fondo es un punto que abre la expectativa a lo que el lector pueda crear en el fondo. Entonces es interesante cómo él plantea que las mejores novelas que se han escrito justamente involucran al lector a través de este punto ciego para que el lector sea quien finalmente le dé este final o resuelva lo que plantea la novela. Creo que es una concepción súper relevante para diferenciar a veces lo que estamos leyendo y entender también por dónde vienen los mejores libros quizás. Es un punto de vista que a mí me parece interesante destacar. Y el último es un libro que también publicó ahora justo, no sé si se alcanza a ver en realidad.
Ahí sí.
Un libro que acaba de publicar Penguin Random House, que se llama ¿Por qué necesitamos una nueva constitución? De la abogada Claudia Hayes, doctora en ciencia política, abogada en la U de Chile también, y que hace un resumen del proceso constituyente que se inició a partir del estallido social de octubre y que plantea en términos bien sencillos por qué necesitamos cambiar esta constitución que fue originada en dictadura y que ya sabemos todos los problemas y ataduras que ha traído para nuestro país y que son los grandes criticantes en el fondo del movimiento de octubre. Entonces me parece que es un libro relevante, aunque claramente, como se publicó hace un par de semanas, no se anticipa el retraso del plebiscito, que recordemos ya se movió de abril a octubre, pero aún así es interesante porque resume en el fondo y fundamenta a través de argumentos sencillos por qué o en qué nos ata la Constitución del 80 y por qué deberíamos avanzar a una nueva en este proceso constituyente. Así que, como siempre, tenemos variadas recomendaciones, tenemos variados hitos y variadas conversaciones sobre lo que podemos leer en estas semanas. Vamos a ir a una última pausa musical con Fidel también y luego ya estamos cerrando el programa de hoy con la última parte y despedida.
Chaque vie ses amours, à chaque vie ses détours. À chaque vie ses amants, à chaque vie ses tourments. À chaque vie ses amours, à chaque vie ses détours. À chaque vie ses amants, à chaque vie ses tourments. On se lève un matin, et puis plus rien. Cette main qui était nôtre hier sera autre demain et n'est aujourd'hui qu'un simple souvenir de notre amour en passe de mourir. À chaque vie ses amours, à chaque vie ses détours. À chaque vie ses amants, à chaque vie ses tourments. À chaque vie ses amours, à chaque vie ses détours. À chaque vie ses amants, à chaque vie ses tourments. Tout d'un coup on prend froid, touché par l'effroi de voir notre cœur qui se meurt. Ne sachant si un nouvel avenir se dessinera et si notre cœur refleurira. À chaque vie ses amours, à chaque vie ses détours. À chaque vie ses amants, à chaque vie ses tourments. À chaque vie ses amours, à chaque vie ses détours. À chaque vie ses amants, à chaque vie ses tourments. L'hiver est arrivé au sein de notre histoire. Il a gelé son cœur qui ne bat plus pour moi, qui est devenu glace. Il faut que je m'y fasse. La vie est bien trop courte pour perdre son temps à penser aux anciens amants. Et sans cesse raviver les plaies de notre cœur. À chaque vie ses amants, à chaque vie ses tourments. À chaque vie ses amours, à chaque vie ses détours. À chaque vie ses amants, à chaque vie ses tourments. À chaque vie ses amours, à chaque vie ses détours. À chaque vie ses amants, à chaque vie ses tourments. À chaque vie ses amours, à chaque vie ses détours. À chaque vie ses amants, à chaque vie ses tourments.
Seguimos acompañándoles en esta edición de Libros al Aire, una edición que estamos haciendo desde nuestras propias casas, pero acompañándoles a ustedes también, esperamos donde ustedes quieran que estén. Saludamos nuevamente a Fidel, que nos ha acompañado en la realización técnica del programa, y por supuesto estamos junto a Marily, Felipe y también Pri en esta edición de Libros al Aire. Ustedes pueden escucharnos a través de la señal de la radio en el 95.1 en FM y también en radioudec.cl. Además, de las redes sociales, tanto de la radio como de Libros al Aire, estaremos publicando, veremos si publicamos parte del video o algunas capturas al menos de esta grabación. Video completo puede ser. Video para completo. Descargar Full HD en 4K.
Con todo. Oye,
video completo, video completo. Exacto.
Oye, ya.
Que estamos poniendo. Sí, claro. ¿Para que no? Como así, sí.
Oye, ya hablábamos de algunas recomendaciones que podemos entregar nosotros a título personal que creemos que pueden ser interesantes y entretenidas para conocer durante estos días de autocuarentena o cuarentena. Probablemente esta semana el gobierno tome alguna medida, veremos qué hace este señor Mañalich y su gabinete y Piñera, pero mientras tanto hay muchas opciones para poder compartir en este autoaislamiento, insisto, autocuarentena. Hay opciones, como les decía, en que editoriales han liberado algunos títulos para que se puedan descargar a través de libros digitales, a través de ebooks y a través también de PDF incluso. Anagrama, por ejemplo, ha dispuesto 5 títulos en formato gratuito digital para poder descargarse. Fiesta en la Madriguera, de Juan Pablo Villalobos. Mis documentos, de nuestro autor nacional Alejandro Zambra. Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez. Años felices, de Gonzalo Torné. Y Un buen detective no se casa jamás, de Marta Sanz. Bueno, obviamente cada uno es libre de elegir el libro que quiera descargar y, por supuesto, leer. Planeta, exacto, esto es para todo el público. Planeta también ha dispuesto algunos libros digitales gratuitos de Carlos Ruiz Zafón, un bestseller español, La sombra del viento, de Dan Brown, El código da Vinci, un libro que fue bestseller también en su momento en todo el mundo, de Stieg Larsson, o de la saga Millennium en realidad, Los hombres que no amaban a las mujeres, esto, el libro de Stieg Larsson. Hay otros libros también, El tiempo entre costuras, de María Dueñas. Algunos títulos españoles, básicamente, un título de manga, Narnia también, El león, la bruja y el armario, y Mi nombre es Silton, como las opciones que entrega la editorial Planeta en su edición digital. Hay otra más, Roca Libros, una editorial que es parte de Penguin Random House y el único sello que hasta ahora hemos visto de Penguin que está poniendo disponible algunos títulos también. 2065, de José Miguel Gallardo. Asesinos de series, de Rafael Nadal, un relato sobre el tenista Rafael Nadal. Y libros que apuntan a un público bastante amplio, libros de fútbol, libros de misterio, hay libros en catalán también, y hay novelas clásicas, algunas de Noah Gordon, por ejemplo, y varias opciones que están ahí disponibles en la página web de la editorial Roca. Entonces, Anagrama, Planeta y Editorial Roca, entre las principales que han puesto o liberado libros para que puedan descargarse y poder leerse. Núbico, que es una especie de kiosco digital, también ofrece una suscripción de 15 días gratuita que permite acceder a revistas principalmente y diarios de todo el mundo.
Amplio. Amplio, una gama, exacto, amplia para todos los gustos. Si quieres leer sobre Rafael Nadal, o sea, ahí tenéis la opción de leer sobre, exacto, Rafael Nadal.
Exacto.
Yo lo encuentro estupendo.
Oye, sí. Ahí filas para ir al supermercado, te puedes leer un libro sobre Rafael Nadal en el supermercado.
Puedes encontrar en oferta.
O un buen detective no se casa jamás.
Entre una anagrama.
¿De cómo es ese libro?
Oye, pero ya hablábamos delante, lo decía Pri, la biblioteca pública y digital. Nosotros siempre hemos sido fans de la biblioteca pública y digital, y creo que ahora, además, de hecho, ellos comentaron la semana pasada que los préstamos han crecido enormemente estos días y esperamos que siga creciendo y que de corazón esperamos que la plataforma dé con el ancho y el soporte para generar también toda esta interacción que se va a generar y que se está generando, Pi.
Sí, es sobre eso mismo, que en realidad, bueno, nosotros, desde que estaba Angie, digamos, con Angie en realidad, ella era la que usaba más la pública digital, creo que ella me la presentó a mí, y yo recuerdo que durante todo ese año siempre era echar y echarle flores a la pública digital, que en ese tiempo, en realidad, va a sonar súper hipster, pero poca gente la usaba, como que... Pero después me acuerdo que de eso dio como el salto, que hay un punto de lectura en el aeropuerto en Santiago. Y de ahí como que se empezó como a masificar, y ahora como está la cuarentena, fue como una explosión grande. Y sí, en realidad nosotros siempre hemos hablado de la idea de la pública digital, que... Claro, o sea, tienes que tener un teléfono, pero la mayoría de la gente, mucha gente afortunadamente, tiene acceso a teléfonos, y la conexión a internet que necesitas para poder usar la pública digital es relativamente baja, porque necesitas el internet para descargar la aplicación y solamente para visualizar el catálogo. Una vez que tú haces el préstamo y, digamos, descargas el libro en tu teléfono, no es necesario estar conectado a internet todo el día para leerlo, ya que el préstamo dura 15 días y una vez que se termina los 15 días, el libro... digamos, ellos mismos te lo retiran. Ya lo puedes leer ya sea en el teléfono, lo puedes leer en una tablet, lo puedes leer en un lector digital, o sea, un lector de ebook que use, digamos, el sistema Android, aunque creo que también se puede usar de Kindle desde los navegadores. Ya entonces, lo puedes leer en todas las plataformas, tienes la posibilidad de sincronizar los dispositivos para que, digamos, puedas leerlo en distintas plataformas desde la parte donde te quedaste, para que no sea necesario incluso avanzar una por una en la página hasta encontrar el punto exacto. Ya es un catálogo muy amplio, tiene de todo, tiene audiolibros también, creo que también tiene títulos en inglés, tiene cuentos para los niños, documentos, digamos, que tienen más relación con el tema de las leyes, tienen ensayos, tienen novela, tiene biografía, tiene libros de historia, libros de, no sé, astronomía, lo que ustedes se puedan imaginar, yo creo que lo pueden encontrar en la pública digital. Entonces es un muy buen sistema, sobre todo, digamos, para el tema de la cuarentena. Aparte de que es completamente gratis, solamente necesitas usar tu RUT para registrarte. Incluso desde el extranjero también se puede leer, o sea, no es como que tenga un geolocalizador la aplicación que te diga que si no estás en el territorio chileno no la puedes usar. Así que es una herramienta que nosotros siempre hemos recomendado y no, yo creo que de hecho con el tema de la cuarentena mucha gente como que descubrió la pública digital y es como, pucha, ¿cómo nadie me habló de esto antes? Que tengo así como 1000 libros a mi disposición, sobre todo ahora cuando no se pueden ir a las bibliotecas, no se pueden usar las librerías para adquirir títulos nuevos, así que, y dentro de eso mismo, a lo que hablaba Eduardo, bueno, está la página del proyecto Gutenberg, que tiene creo que más de 60.000 libros a disposición para descarga libre también. De todas las temáticas posibles, son todos libros que ya están libres de derechos de autor y se pueden descargar libremente y los puedes tener en tu teléfono, en tu computador, y no es, digamos, no es una descarga pirata tampoco. Así que creo que esos son buenas como proyectos e iniciativas que hay que darle la mayor difusión posible, sobre todo en una época como la de ahora. Así que yo creo que eso... también, cortito, antes, para sumar a los libros de descarga libre que mencionaba Eduardo, Alba Editorial, que es una editorial que yo, digamos, la conozco por el tema de... Ellos tienen publicado el catálogo completo de las Hermanas Bronte. Ellos también libraron 3 libros para descarga completamente gratuita. Ya estos libros se descargan a través de Amazon, que son Nuestro Corazón, no sé cómo se pronuncia el apellido de este autor porque creo que es francés, que es Guy de Maupassant, creo que se pronuncia. está también El misterio de Notting Hill, del escritor Charles Warren Adams, y El eco, de Henry James. Esos son los tres títulos que están para descarga gratis por Amazon en de Alba Editorial. Sí.
Perfecto. También queremos compartir algunas actividades que se están realizando, virtuales, por supuesto, algunas, pero que tienen que ver justamente con esta situación que estamos viviendo, Amarilis.
Muchas gracias. Oye, Pri, yo creo que tu pronunciación y tu modulación es mucho mejor que la mía, porque yo mi francés no es tan bueno, mi ruso tampoco. terrible. uy. Ya, bueno, dentro de las actividades que he encontrado, que, por ejemplo, acá de Concepción, están los chicos y chicas de Ansiosos, ¿no? Que es un colectivo que se junta a dibujar y a leer y a hacer cosas, que tiene un Instagram para que lo sigan, Ansiosos, y la actividad que ellos están haciendo es lectura de cuarentena, donde están compartiendo y leyendo el cómics de Luke and Kay, de Joe Hill y de Gabriel Rodríguez, para que es súper interesante porque se trata de como un grupo de rebeldes en Estados Unidos que se refugian en una mansión, que va a ser la mansión Kay, y que tiene un pasadizo a otra dimensión. Entonces están ahora leyendo el tomo 1, es la revolución, ahí como la independencia, entonces como de ahí parte la historia. Otra de las actividades que también hay acá locales está la de la que tiene la Pinacoteca, que es un concurso de dibujo para niños y niñas de 6 a 11 años, que es Yo dibujo en casa. Entonces, los niños de enseñanza básica pueden recorrer la Pinacoteca, o me parece que está la opción para online, y tienen que dibujar alguna cosa o alguna escultura o cuadro que haya en la biblioteca, y como que la integren a la familia. Es bastante interesante. Igual pueden ver a la página, en el Instagram, o la página de la Pinacoteca, para tener mejores detalles de los que yo estoy dando, por supuesto. Y también las que están haciendo cosas interesantes o que han hecho actividades son las chicas de Niñas Revoltosas, que el día de ayer hicieron cuentacuentos a las 18 horas el sábado. Si tienen alguna actividad que también nos vayan contando. Navegando entre libros también tiene una actividad que la Pri dijo que mañana iban a empezar a leer. ¿Cómo se llamaba el libro, Pri?
La señora Dalloway.
La señora Dalloway, perdón por retener mi poca retención, pero también para que vayan al Instagram y a las redes sociales de Navegando entre Libros para que tengan más información. Planeta, que también ha estado con la camiseta puesta en esta cuarentena, por decirlo de alguna manera, un eufemismo, también tiene una actividad, una así como para tratar de bajar esta ansiedad y entretener y acompañar a la gente. Tiene un desafío que es el Challenge Leviatán, donde invitan a las personas a dibujar una escena de la novela, o sea, el cómic novela gráfica de Martín Cáceres, Leviatán, y que también pueden encontrar la información en Planeta. Y por último, pero no menos importante, hay un grupo en Instagram que no sé de qué parte serán, pero yo me imagino que deben ser de Santiago, pero igual sirve para las actividades para todos, ya que las redes sociales nos permiten, la tecnología algo nos acerca, nos está acercando. Es Cuarentena Poética, es un Instagram donde ustedes pueden desde las 20 horas ver, escuchar lecturas poéticas y sumar también para que lo sigan. Bueno, y también aquí también está una propuesta que nosotros queremos hacerles a todas y todos los que tengan iniciativas asociadas al fomento lector y a la cultura, de que nos etiqueten en sus actividades y nosotros vamos a compartirlas y vamos a trabajar como plataforma para difundir y para que la gente pueda también participar de esta y que podamos hacer más llevable esta cuarentena autoimpuesta, que no sé, con todos los comentarios y para que tengamos mejor pasar un poco más cómodo para los que podemos hacerlo. Eso sí.
Bueno, también en sintonía con lo que está ocurriendo, ya lo hablábamos, hay distintas instituciones, bibliotecas específicas, que están cerradas en este minuto. No sé si hay gente que se vuelve ansiosa por no devolver un libro o por retenerlo más, no lo sé, pero aquí van un par de consejos en realidad de algunas bibliotecas cercanas aquí de la provincia de Concepción. Bajo el hashtag Quédate en Casa, ¿cierto? Todo el equipo de la Biblioteca Municipal de Concepción invita, bueno, hace varias invitaciones. La primera de todas es aquellas personas que deben libros, están, digamos, con sus libros retenidos, se van a renovar automáticamente por 30 días más, y si tienen dudas también hay un correo electrónico que más tarde lo vamos a colgar para que todos sepan. Lo más interesante de Quédate en Casa es la descarga de libros de la categoría del Archivo Histórico de Concepción, que es la sección de la Biblioteca Omar Lara, que está presente en la Biblioteca Municipal de Concepción. Vamos a tener, digamos, la opción de conocer de forma virtual estos archivos, ¿ya? Y ellos también hacen un enganche, ¿cierto?, con la Biblioteca Pública Digital, porque en realidad de bibliotecas públicas todo se va conectando. En esta misma sintonía, ¿cierto?, la Biblioteca Viva, ambas bibliotecas vivas, ¿cierto?, también comparten el mismo hashtag, Quédate en Casa, Biblioteca Viva Trébol, Biblioteca Viva Bio Bio. ¿Qué ocurre con ellos? Las sedes físicas, ¿cierto?, van a estar cerradas hasta el 1 de abril, y la prórroga, claro, se va a entender porque no se puede devolver el libro, ¿ya? Y obviamente toda acción que comprometa a la biblioteca, ya sea en préstamos, en renovaciones o las múltiples actividades físicas que estaban, quedan suspendidas hasta el 30 de abril. Así que tranquilidad para las personas que tengan sus libros ahí, los van a poder seguir leyendo, pónganse el día. Algo similar ocurre en la biblioteca de Penco, en la biblioteca de Talcahuano y la biblioteca de Hualpén. También se puede, también están, digamos, congelando el tema de las renovaciones, ofrecen sus correos electrónicos, ofrecen sus teléfonos, ¿ya? Y obviamente todo gira en torno a que la gente se quede en sus casas y esta invitación tan bonita de que podamos leer y encontrarnos a través de la literatura.
Perfecto, estamos entonces enterados de todas estas opciones que tenemos para poder compartir la literatura, poder seguir leyendo, poder seguir conociendo distintos autores, distintos libros sin salir de nuestra casa, que es tal vez lo más importante en estos días. Estamos llegando al final del programa, se nos pasa rápido como siempre el tiempo que compartimos aquí en la radio, y queremos saludarles a todos, agradecerles por acompañarnos y al mismo tiempo invitarles a que sigamos juntos, sigamos interactuando a través de redes sociales. Estamos presentes en Facebook, en Twitter, en Instagram como Libros al Aire, también por supuesto en librosalaire.cl, y además por supuesto las redes de la Radio Universidad de Concepción, Radio UDEC, en Facebook, Twitter e Instagram, también radioudec.cl. Estaremos viendo las distintas alternativas para poder seguir sorteando los libros que sorteamos habitualmente. Veremos si es a través de algún formato digital, virtual, veremos si es a través de alguna colaboración, veremos de qué forma conseguimos también premiar y de alguna manera agradecer que ustedes sigan con nosotros.
Bueno, nosotros también, en realidad todos queremos despedirnos y vamos a seguir en la compañía. De alguna manera nos vamos a ir vinculando y conectando, ya sea leyendo, nos van a escuchar, nos van a ver. Estamos con todas las ganas en este 2020, ¿cierto?
Sí, siempre. Vamos a salir.
Era el 2020. Ya no sé,
Dios, más que termine la cuarentena. La cuarentena. Espérense nomás. Todos van a volver.
Nos despedimos entonces. Muchas gracias por acompañarnos y nos esperamos encontrar nuevamente la próxima semana. Y el llamado justamente es a quedarse cada uno en su casa. Que tengan una muy buena tarde, muy buena semana. Hasta pronto. Atentos a las redes sociales. Chao.
Chao, también.
Acabamos de disfrutar de la literatura en Libros al Aire. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo horario con más novedades, concursos y sorpresas.